Y a la hora de hablar de vacunas, hoy tenemos a un auténtico experto, que es Estanislao Nistalvillán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, estamos en un momento crucial para vencer a esta pandemia y para volver a tener una vida algo parecido a la normalidad que hemos perdido en el último año y medio. ¿Por qué cree usted que debemos vacunarnos a día de hoy?
Bueno, es claro, los datos que hemos tenido no solamente ya en las fases de ensayo clínico, sino de países que tienen un avanzado estado ya de vacunación en su población, cómo se ha reducido drásticamente los casos y cómo se han reducido en un porcentaje altísimo las muertes. Es la principal evidencia de que esto funciona.
Si miramos el entorno europeo y sobre todo también del mundo, pero hablando de Europa, hombre, tenemos ahí algunos ejemplos que pueden servir, no sé si como espejo en el que mirarnos. La situación del Reino Unido, por ejemplo, y la situación de Israel, que son los dos países que llevan más avanzada la vacunación, pero tienen estrategias diferentes.
Sí, efectivamente. Mientras que Israel ha apostado por una vacuna, que es la vacuna de RNA de la empresa Pfizer, en el caso del Reino Unido, aunque también la tienen, han apostado fuertemente por la vacuna que han desarrollado en el país, que es la de AstraZeneca, y además con una estrategia de vacunación en la que han primado una primera dosis hasta llegar a un porcentaje muy alto, sobre todo en la población de riesgo, para que posteriormente, una vez que se haya llegado a la mayor parte de la población que se quiera vacunar, se le ponga la segunda dosis, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Y en ambos casos, pues hay una reducción muy grande. Pero en el caso del Reino Unido hay que también tener en cuenta que han tenido un confinamiento muy estricto después de que surgieran tantísimos casos, que se les fuera de las manos. Y bueno, pues en parte se puede achacar a la vacuna, pero también al confinamiento, ¿no? Pero a partir de esta semana, que han empezado a relajar ya las medidas, pues vamos a ver el efecto de esa vacuna a la hora de prevenir que vuelva otra vez a subir los casos y las muertes. Vamos a verlo en unas pocas semanas.
Lo que se ha observado es, desde el momento en que las personas más vulnerables en nuestro país, los mayores de 80 años y especialmente aquellos que estaban en residencias de mayores, ahí todos están ya vacunados, y lo que sí se ha observado es que como consecuencia de la vacunación han disminuido las enfermedades graves, hospitalizaciones, UCIs, muertes e incluso el nivel de contagio.
Efectivamente, una de las cosas que se les pedía a las vacunas, la principal era prevenir la muerte, pero la segunda es también prevenir el contagio. Y si bien es verdad que no lo garantizan, también es verdad que reducen en una cantidad importante lo que es la posibilidad de que el virus se replique en esas personas, que aunque no desarrollen la enfermedad se pueden infectar. Y al reducir esa cantidad de virus también se reduce la posibilidad de que ese virus se transmita en caso de que una persona se infecte.
Y luego, eso, digamos, constatando lo que ha estado pasando y lo que ya podemos valorar. Y por otro lado, lo que estamos viendo es la dificultad, al menos en la Unión Europea, para conseguir que los compromisos adquiridos por la Comisión Europea con los fabricantes de las vacunas que han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento lleguen en tiempo. Y ahí es donde ha habido más problemas y se ha generado quizás un debate que ha salido de lo estrictamente científico y se ha centrado más en lo político, ¿no?
Efectivamente, es un debate que, por un lado, todo el problema ha surgido también por otra cosa muy importante cuando se trabaja con medicamentos, que es la farmacovigilancia, ¿no? Siempre que hay un evento que no estaba descrito, hay que revisar qué es lo que está pasando antes de proceder con la administración de ese medicamento. Eso es lo que se hizo con la vacuna de AstraZeneca, eso es lo que se ha hecho hace dos semanas con la vacuna de Janssen. Y una vez que se revisa la posibilidad de que esos eventos que han aparecido sean más o menos abundantes, una vez que se determina el riesgo que viene aparejado el uso de esos medicamentos, es cuando se emite un comunicado, se dice si hay riesgo o no hay riesgo, y en medida de eso es cuando se procede otra vez a continuar con la vacunación o no. Pero no necesariamente por el hecho de que hayan aparecido trombos es por lo que no hay que usar la vacuna, es porque esa farmacovigilancia es la que ha demandado el parar y ver lo que estaba pasando.
Claro. Yo no sé si en ese asunto en concreto de el riesgo de que como consecuencia de la vacunación, bien con AstraZeneca, bien con la de Janssen, pudiera haber como, efecto secundario grave esos trombos, si ahí quizás los medios de comunicación y las autoridades sanitarias quizás no han hecho bien su trabajo a la hora de destacar o crear una alarma a veces innecesaria ante lo que era una anécdota en el conjunto de las vacunaciones y se ha convertido o se ha destacado la anécdota en algo importantísimo, en algo capital, principal, cuando no era así. Y al final las decisiones que hemos visto de la Agencia Europea del Medicamento en relación a estos efectos secundarios es simplemente que se coloque, que se ponga o que se haga referencia en las fichas que como causa, como un efecto secundario raro, están los trombos, la posibilidad de trombos, ¿no?
Efectivamente, sí. Cuando en ciencia estamos hablando de que hay un efecto, muchas veces a los científicos nos gusta pues ponerle números, pero claro, esos números hay que ponerlos en un contexto que es mucho más importante que el caso particular o los casos particulares que estás describiendo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también pensar que tan importante podría ser esa muerte en 1 millón de personas o en 500,000 de personas, como por ejemplo todas las personas que estaban ese día en la UCI o que están en la UCI en estos momentos porque no les ha llegado la vacuna a tiempo o porque no han podido vacunarse todavía. Ese riesgo es muchísimo, muchísimo más grande que el riesgo que podemos tener por el tema de los trombos. Y eso es lo que hay que hacer hincapié. Ese mismo día que salía, por ejemplo, el reporte de la EMA, yo tengo uno de mis mejores amigos, tiene a sus dos padres en el hospital en la UCI, ¿no? Y a mí se me... Claro. Estas cosas afectan, ¿no? No es tan importante ese caso como las decenas, centenas de personas que hay en estos momentos en el hospital. ¿Los podemos prevenir? Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que vacunarse.
Vamos a seguir, hay desde luego muchísimos asuntos que queremos consultar con ustedes para sobre todo despejar muchas de las dudas que todavía nos pueden seguir asaltando en relación a la importancia de las vacunas y de cómo son unas vacunas y otras, los efectos secundarios, en fin. Vamos a seguir, hacemos ahora un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos mensajes que seguro que les van a interesar y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre las vacunas con Stanislao Nistal Villán. Es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Medicina de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos hablando de la importancia de la vacunación. Nosotros aquí y en este programa, nosotros siempre lo estamos diciendo, cuando la gente suele hacer comparaciones, cuando van viendo los resultados de una vacuna, de otra vacuna, en fin, dice, bueno, pues vamos a comparar. No, yo prefiero la de Pfizer porque tiene un 93%, un 95%. La mejor vacuna es la que nos ponemos, ¿no?
Efectivamente. Hay también que tener en cuenta que esos números que se han aireado pues profusamente, ¿no?, son lo que se denominan los números del primer fin o del first endpoint cuando se hace una vacuna, que es si esa vacuna está previniendo síntomas. Ajá. Pero ¿para qué nos estamos vacunando? Nos estamos vacunando para prevenir que nos enfermemos gravemente y que nos muramos, ¿no? Para mí ese es el primer objetivo. Entonces se están confundiendo cosas, ¿no? Todas las vacunas tienen una eficacia superior. Todas las vacunas que ahora mismo tenemos en España, ¿vale?, tienen una eficacia superior al 85% a la hora de prevenir el COVID grave y posiblemente mucho más alta todavía a la hora de prevenir la muerte. Y es en lo que hay que hacer hincapié. Y todas ellas tienen una eficacia similar en ese nivel. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de unas diferencias de 3, 4, 5%, pero que también puede ser debida a hechos puntuales que se han descrito en unos países y no en otros, ¿no? Entonces, todas las vacunas, todas las que tenemos en estos momentos y las que nos van a llegar en las próximas semanas, son igual o muy parecidas a la hora de prevenir el COVID grave y la muerte. Y es, para mí, el mensaje que tendríamos que transmitir.
Claro, independientemente de cuál sea, el mecanismo por lo que se ha creado esa vacuna, si son adenovirus los utilizados, si es el ARN mensajero o si son proteínas.
Sí, lo que desconocemos, o sea, sabemos eso, en estos momentos esas vacunas protegen ese porcentaje, ¿no? Lo que no sabemos es cuánto tiempo nos va a durar esa inmunidad y si esa inmunidad va a depender del tipo de vector que nos hayamos puesto. Y es algo que no podemos saber porque no ha pasado el suficiente tiempo. Lo empezaremos a saber cuando se hagan estudios de los pacientes que participaron en las fases de ensayo clínico de cada una de las vacunas y vaya pasando el tiempo y se vea pues ese efecto, ¿no? Si no se han enfermado, si se siguen sin enfermar, si no hay ninguna muerte. Y ahí es donde vamos a saber si todas las vacunas también son efectivas en el tiempo.
Ajá. Claro, en relación a esa cuestión, que parece que, claro, todos somos muy susceptibles ahora, estamos con la piel muy fina sobre cualquier asunto que afecta a las vacunas, porque de alguna forma sabemos que nos podemos jugar nuestra vida y nuestra economía y mucho, y es ahora mismo es lo único que puede, digamos, permitirnos recuperar la normalidad perdida, es la vacuna, porque no hay fármacos, al menos de momento, que sean eficaces para eliminar el virus. Y entonces la única forma es evitar el contagio. Y para eso está la vacuna. Pero, algunas farmacéuticas han venido haciendo constar que sus vacunas, como el caso de Pfizer, dice, al menos tiene 6 meses de garantía, digamos, de que es inmunógena. Al menos 6 meses. ¿Eso nos permite pensar en positivo a futuro?
Yo me iría a otro tipo de vacunas frente a coronavirus, que son las vacunas, hay unas cuantas vacunas que se están produciendo frente a coronavirus animales. Teníamos que retrotarnos a la veterinaria y vacunas que se llevan haciendo durante muchos años para animales. Y sabemos que las vacunas frente a los coronavirus animales suelen ser bastante buenas. Los animales no suelen volver a enfermar por ese coronavirus frente al cual se le vacuna y no mueren. Entonces, en ese sentido, si no estamos usando en el caso de alguna de las vacunas la misma estrategia, pero sí que esas vacunas, esa inmunidad que inducimos cuando nos vacunamos frente a un coronavirus es mantenida en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es, yo creo, que el mensaje también que nos tenemos que plantear a la hora de pues todo lo que se está diciendo de las variantes, o si el virus evoluciona, si va a durar 6, 8, 12 meses, si nos vamos a tener que revacunar. Todas esas cosas puestas en el contexto de lo que sabemos de los coronavirus animales nos podrían hacer un poco hacernos a la idea de que posiblemente tengamos una inmunidad que prevalezca en el tiempo. No sabemos hasta qué punto nos van a prevenir de desarrollar un poquito de enfermedad, si nos vamos a poner malitos o si va a haber alguna persona que se va a morir, ¿no? Es un poco todo lo demás de que si los anticuerpos duran 8 meses, 9 meses, 12. Para mí es importante para conocer cómo están evolucionando, pero lo importante es qué va a pasar cuando nos enfrentemos nuevamente al virus, ¿no? Si esos anticuerpos van a tener suficiente poder o no. Y es posible que si no son los anticuerpos, totalmente sean las células T, de las que hemos hablado también otros días, las que nos ayuden a defendernos mejor.
Ajá. Porque también una cuestión que preocupaba y sobre todo a los científicos y posteriormente, claro, a la población, era el hecho, lo que acaba de comentar, las variantes del virus que se van produciendo. En un principio, cuando surgió la variante británica, la variante sudafricana y la brasileña, luego también está la californiana, en fin, se habla de una posible variante andaluza en cuanto al virus, todavía por determinar de forma fehaciente, pero se temía si las vacunas que a día de hoy estamos inoculando serían suficientemente eficaces frente a cualquiera de estas variantes. ¿Qué sabemos en esa relación? ¿Hay alguna variante que se escapa o que hace disminuir notablemente la eficacia de las vacunas que ahora se están poniendo en España?
Vamos a ver. Ahí también hay un poco de confusión, o por lo menos tal como lo he leído yo en algunas de las cosas que he visto en los medios de comunicación. ¿Hay alguna variante, como por ejemplo pues la sudafricana o la brasileña o la japonesa o la nigeriana? Bueno, o sea, hay unas cuantas variantes que tienen pequeñas mutaciones que hace que el cambio de aminoácido derivado de esa mutación haga inefectivo a alguno de los muchísimos anticuerpos que generamos frente a la proteína S del coronavirus, ¿no? ¿Qué importancia tiene el que ese anticuerpo dentro de muchos anticuerpos no sea eficaz? Bueno, pues en algunos sitios se ha cuantificado y se habla, por ejemplo, pues reduce de un 70% a un 40%. Pero claro, esto hay que ponerlo en una perspectiva de qué escala estamos hablando cuando determinamos el nivel de anticuerpos. Por ejemplo, pues estamos hablando de que una persona sube pues la cantidad de un anticuerpo específico, pues de 0 a 2.000 veces, ¿no? O a 10.000 veces. Estamos hablando de escalas logarítmicas. Y cuando se habla de esa bajada, pues se habla, por ejemplo, 6 veces, 3 veces. Claro, bajar de 3.000 a 1.000, pues puede parecer mucho, pero 1.000 es un nivel todavía muy alto, ¿no? Entonces, aunque haya algún anticuerpo que no funcione como funcionará, como debiera de funcionar, hay muchos otros que todavía van a funcionar. Y no solo eso. Están las células T nuevamente, que siguen otro modelo a la hora de atacar aquellas células que están infectadas, que son las que nos van a ayudar en caso de que falle algún anticuerpo. Y por eso vamos a seguir teniendo inmunidad, aunque falle alguno de los anticuerpos de los que las variantes estén escapando.
Otra buena noticia para todos aquellos que tuvieran dudas en cuanto a la eficacia que tienen las vacunas, independientemente de que ya hemos visto que son seguras y eficaces, y lo estamos demostrando, se está demostrando por los datos en vida real de las personas vacunadas, es el hecho de que, aunque ante alguna variante pueda reducirse su eficacia, esa eficacia es suficiente para evitar muertes y enfermedad grave, que era el objetivo principal que nos planteábamos. Enseguida vamos a seguir detallando más asuntos en relación a las vacunas. Hacemos otro alto en el camino y regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.